Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Hoy, desde Barbate, estamos en la costa de Cádiz, donde dos guardias civiles fueron asesinados el pasado viernes, arrollados por una narcolancha.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Resulta imposible quitarme de la cabeza los nombres de Miguel Ángel González y David Pérez. Los dos guardias civiles asesinados en esta misma localidad en Barbate mientras intentaban hacer su trabajo. Auténticos héroes. Como no me olvido de un tercer guardia herido de gravedad que, por cierto, evoluciona positivamente. Le van a operar mañana pasado del brazo. Le destrozaron el brazo. Sufre una fractura. Le pasó por encima la hélice de la narcolancha. Han pasado casi 72 horas de aquello y te puedo decir que a esta hora nadie ha dimitido, evidentemente. Al contrario, ni han pisado Barbate. El mayor responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska, dice abiertamente que va a seguir en el cargo. De hecho, saca pecho de la gestión que están haciendo contra el narco en esta zona de España. Escucha con atención, porque no tiene desperdicio.
No van a quedar impunes. Y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace 5 años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española.
Mentira. Lo último de esta tragedia es que 6 de los 8 detenidos van a ingresar en prisión, cada uno acusado de 2 delitos de asesinato. 4 asesinatos en grado de tentativa, 6 de atentado agravado, 1 de contrabando y 1 de resistencia grave a agente de la autoridad. A los otros 2, los que fueron a buscarles. El juzgado les ha dejado en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial el día 1 de cada mes, ya ves. Se les atribuyen presuntos delitos de encubrimiento y resistencia a agente de la autoridad. Hablamos de auténticas bestias que estaban perfectamente fichados. El piloto de la narcolancha, el cabra, ya solo con el apodo te puedes imaginar, en vez de cabra tenía que ser el cabrón. Tiene antecedentes por resistencia, desobediencia, blanqueo. Lo peor es que campan a sus anchas, porque esto es como un mini narcoestado donde nadie se atreve a hablar. Aquí hay indignación y miedo. Las miradas hablan por sí solas. Entras en algún bar cercano a la zona del puerto y solo como te miran por forastero... Bueno, el silencio también impresiona. Los vecinos están hartos de la situación y de la impunidad con la que los narcos actúan en Barbate. Muchos lo han denunciado hoy frente al ayuntamiento, donde también se ha recordado a David y a Miguel Ángel. Nos lo contaba Almudena.
Muchísimo dolor y muchísima impotencia, que se recupere la familia y que no tiene que haber pasado. Son jovencitos y con niños. Pues todos los que tenemos niños, estamos malas desde que nos enteramos.
Los vecinos se niegan a pensar que el narco ha ganado la batalla, no quieren que su pueblo, Barbate, ubicado en una zona turística, se vea manchado por la acción de estas redes. Tan solo piensan en que los asesinos paguen por lo que han hecho y en poder limpiar la zona de toda esta gentuza. Mira, esto es lo que me cuenta Miguel Ángel, dueño de varias tiendas en la ciudad.
Barbate, le voy a decir que son 25 kilómetros de playa, son muchas playas, una zarada de todo. Barbate no está construido a nivel de altura por hoteles. Barbate es un paraíso impresionante. Barbate es conocido en España por su paraíso principalmente.
Y por el atún.
Hombre, y por el atún. El atún es el atún. Eso es el bien más preciado que tiene Barbate. Hay muchas empresas conserveras, muchísima gente con muchas ganas de trabajar. Y claro, esto nos ha pasado expresamente con gente que no son ni del pueblo.
Los guardias civiles están vendidos. Las imágenes del asesinato hablan por sí solas. Una Zodiac frente a narcolanchas con unos motores brutales. Es muy difícil hacer frente a eso con estos medios. Y mientras tanto, hay que recordar. Pedro Sánchez en Los Goya, de Smoking, tuiteando sobre la muerte de los guardias civiles como si les hubiera dado un infarto. Imagínate qué cuerpo tienen que tener ahora esos guardias, los compañeros, policías, agentes de vigilancia aduanera que vuelven a patrullar el tráfico de drogas en el mar después de ese asesinato. Lo único que piden son más medios para luchar contra estos narcos que, como te digo, campan a sus anchas. Herramientas para no jugarse la vida hasta perderla, como nos contaba Francisco García, portavoz nacional de Vigilancia Aduanera del sindicato CESIF.
Nos cazan, es que nos cazan. Cuando ven que pueden con nosotros, van a por nosotros. Esto no es un hecho aislado, no ha sido un calentón de un piloto que le ha dado. En Cádiz se tuvieron que realizar disparos hace pocas semanas para que una narcolancha no pasara por encima de una de nuestras embarcaciones semirrígidas. Si nos dotara de barcos que tuvieran la capacidad de repeler una agresión de ese tipo, pues yo creo que ni se lo pensarían, porque saldrían ellos perdiendo.
Luis Bueno es Guardia Civil, es el secretario de organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, AUGC, en la provincia de Cádiz. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Lo de David y Miguel Ángel del pasado viernes se veía venir?
Por supuesto. Esto era la crónica de una muerte anunciada. Lo hemos denunciado desde el año 2018, lo venimos denunciando. Y así se lo comunicamos a la fiscal antidroga hace un mes en una reunión que tuvimos. Esto se avecina una desgracia, como no se le ponga freno, y tristemente pues el tiempo nos ha dado la razón.
¿No tienes la impresión de que puede ocurrir en cualquier momento otra vez?
Sí, sí, por supuesto. El narcotraficante tiene un fin, que es meter su droga y su negocio, y si se pone por delante pues, unos guardias civiles en una zodia, o unos guardias civiles en un coche, o una familia con un vehículo que sale a un día de campo, los van a llevar hacia adelante y le va a dar exactamente igual. La empatía del narco con la vida humana ajena es cero.
¿Cuál es el problema? ¿Los medios?
El problema es un grupo de problemas.
Ojalá fuera solo uno, ¿no?
Claro, claro. No solamente son los medios y el personal. Evidentemente son los medios y el personal que hay que tenerlo. El ejemplo lo hemos tenido el fin de semana. Se les ha acogido a la narcolancha en horas. Se les ha monitorizado con las cámaras del SIBE, medios aéreos y personal en tierra. Pero ese personal en tierra se dispuso solamente para ello, para el narcotraficante. Pues eso es lo que buscamos. Personal destinado al narcotraficante, que contra la lucha contra el narcotráfico, pues aumentar los medios y personal. Pero claro, eso es solamente una rama. Hay una rama que es que las leyes también tienen que endurecerse, que el principio de autoridad se tiene que reservar, que no se debe cuestionar las acciones que hacen los guardias civiles contra esa lucha del narcotráfico, que muchas veces tienen miedo de actuar porque están en el punto de mira, siempre lleguen grabando y siempre el guardia civil o el policía es el malo. Sin embargo, hay que tener claro que no es el malo, o sea, el malo es el narcotraficante, yo estoy luchando contra ellos. Pero claro, ahora me voy un paso más allá. Hay que tener también un buen sistema educativo para este niño que tiene 14 años, que está viendo rodeado de narcotráfico, pues que él vea un futuro laboral y que sepa que el narcotráfico no es un futuro laboral idóneo, que eso ahora mismo a día de hoy no ocurre tampoco.
El problema, fíjate, el problema, y esto daría para una tesis doctoral, ¿se os ha perdido el respeto? No te pregunto como AUGC, te pregunto como Guardia Civil. ¿Habéis perdido el principio de autoridad?
El principio de autoridad lleva perdido mucho tiempo, ya no solamente aquí en la provincia de Cádiz con el narcotráfico, lo vemos en las noticias, guardias civiles que les han pegado, como pasó en Asturias, que le pegan una patada en la cabeza en el suelo y al día siguiente el autor está en la calle a espera de juicio. Eso no es un principio de autoridad.
Bueno, vamos a indultar a los CDR.
Efectivamente, entonces es que se está perdido a nivel nacional, aquí más todavía, aquí es que no hay respeto ninguno porque son niños con 20 años que no tienen nada que perder realmente porque no tienen en su vida, tienen mucho dinero en efectivo, nomás que tienes que ver las tiendas de ropa que tenemos por aquí, de ropa muy cara, la venta de scooter pequeños, porque ellos por estar vigilando ya ganan bastante dinero, entonces... ¿Para qué voy a trabajar en un trabajo que voy a ganar mil y pico de euros si estoy trabajando y me gano ese dinero en dos semanas vigilando a las patrullas? Entonces, es que es muy complicado esa lucha. Y ayer lo sacamos en redes sociales, nosotros como GC Cádiz, en Twitter, lo que pone en el marcador de un vehículo intervenido en una operación en San Lucas hace un mes. Habían puesto un cartón y no se veía el velocímetro, simplemente se veía el cartón y ponía "no pares". No pares, o sea, lo que haya adelante, no pares. Acelere, no pares. Entonces, es lo que te digo. Sea un guardia civil, sea una familia, sea un señor en moto que ya pasó en Sanlúcar, se lo van a llevar todo para adelante.
Hemos hablado de medios, Luis. Hemos hablado de legislación. Hemos hablado de educación. ¿Y la política? ¿Os sentís abandonados?
Hombre, nos vamos a remitir a los hechos. El señor ministro siempre dice que está todo bien. que en la zona...
¿Había medio suficiente?
Había medio suficiente. Cuando a 50 kilómetros teníamos a Barloada, aquí a las boyas del muelle de Barbate, 6 narcolanchas, que lo dijimos en redes sociales. El ministro estaba en Algeciras y aquí teníamos las 6 narcolanchas. Entonces, nosotros queremos hechos, no queremos parábolas. Vamos a remitir, más pruebas nos remitimos. Si siempre te dicen, es como con la jubilación, sí, se van a tomar medidas, se van a tomar medidas, pero no se toman medidas. Vamos a meter un poquito ya de hechos relevantes y no palabras. No vamos a estar renovando este plan cartella, venga, otro año más. No, vamos a hacerlo de forma permanente. Vamos a crear aquí unidades permanentes donde realmente nos sintamos arropados por la política.
Es cierto, no soy experto como para saber eso, pero es cierto que hace muy pocos meses se desarticuló, entre comillas, se desmanteló, mejor dicho, la unidad de élite en esta provincia contra el narco.
Sí, aquí se creó el grupo CON, te refieres a ello, y entonces sí que se desmanteló, además fue de una forma rápida, fulminante, que no se llegó ni, porque eso se renovaba año tras año y no se llegó ni a acabar ese año, ¿no? Realmente no sabemos por qué, qué decisión fue, si fue política. Los resultados los avalan, evidentemente. Era un grupo de personas, ¿vale? Que no era una unidad creada en sí con personas nuevas, era un grupo de personas detraídas de otras unidades. Por eso ellos dijeron, el ministro dijo, no, se ha redistribuido el grupo CON. Bueno, se ha redistribuido, sí, en otras unidades, pero ya no tienen un fin concreto que era la lucha contra el narcotráfico. Tienen otro grupo, otros fines que abarcan mucho más cosas. Entonces, realmente no sabemos, no se sabe por qué se quitó el grupo CON, pero bueno, se oye por ahí que igual va a volver, pero realmente no se sabe nada.
Y la última. Vuelvo a preguntar al Guardia Civil. ¿Cuál es la moral de la tropa? ¿Cómo le dices a los compañeros de los GAR, de David, o a los buzos del GEAS, a los compañeros de Miguel Ángel, cómo estarán hoy para salir a currar?
Pues muy mal. Lo he dicho esta mañana, se lo he dicho también a otro compañero. Le he dicho, el servicio más bonito en la Guardia Civil, a día de hoy, para mí, como Guardia Civil, y para muchos, es la seguridad ciudadana. Porque atiende los problemas de la gente. Tú estás aquí para ayudar y sientes cómo ayudas a la gente. Pero a día de hoy nadie quiere la seguridad ciudadana. Porque se ve solo. La soledad del patrullero, sin jefes en la calle, sin apoyo político, sin respaldo de tu misma empresa, porque te ponen en tela de juicio tus actuaciones, todo el mundo te graba. Entonces, nadie quiere estar en la calle. Entonces, la moral es muy baja. Porque sabes que mira, te voy a poner un ejemplo de este fin de semana. Los hechos tristes que acaecidos en Barbate fueron el viernes por la noche. El sábado por la noche, Barbate no sacó patrulla de Ciudad Ciudadana. O sea, había una patrulla conjunta con el puesto de Vejer. Barbate es un puesto principal. Estamos abandonados. Esa patrulla, que demarcación tiene, una demarcación grande, que estaba la gente agitada realmente, y una patrulla sola. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a estar el patrullero? El patrullero se encuentra solo y desmotivado. Y es así. Aquí funcionamos muy bien porque tenemos muy buenos guardias civiles, joder. Tenemos unos compañeros que dan el 200% por trabajar, pero con una moral muy, muy baja.
Sabiendo que salen y que igual no vuelven al cuartelillo.
Exactamente. Siempre tiene ese temor, ¿no? Porque se incautan muchísimas armas de fuego, muchísimas armas de guerra, que eso no sale a la luz. Y yo personalmente realmente pensaba que el fallecido iba a venir por esa rama, de que digo, van a aparecer con armas de fuego. Hace, creo que son 3 semanas, quemaron un arco lachero de Guadalquivir y dispararon, de hecho hubo un herido. Entonces, ese era mi temor grande, pero claro, es que el temor viene por todos los lados.
Luis Bueno, secretario de organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz. Gracias por estar ahí y suerte.
Muchas gracias a ti por darnos voz y escucharnos, como siempre. Y nada, buenas tardes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Julio César Herrero. ¿Qué tal, Camacho? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Julio César, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Chicos, no sé cómo preguntaros para introducir el tema que nos ocupa aquí en esta costa de Cádiz, que también conoces, Camachín. Pero esto es una locura, esto es lo más parecido a la omertá, lo más parecido a una película de mafiosos, lo más parecido al paraíso tomado por los malos. No sé cómo decirlo, Camacho.
Sí, vamos a ver, es que son muchos problemas asociados y desde muy largo tiempo, muy recurrentes, lo suficientemente recurrentes como para que el Estado, y hablo del Estado pues de en toda su extensión, y no solo el gobierno o los sucesivos gobiernos, se hayan ocupado con mayor o menor fortuna de tomarlo en serio. Con menor fortuna, hay que decir, por desgracia. Es un problema de fuerza de orden, de seguridad, de persecución, de medios sobre todo. Es un problema de justicia judicial. Los juzgados no dan abasto, están colapsados. Es un problema de miedo. La gente, tú lo acabas de decir, tiene miedo, hay humildad. Y es un problema de connivencia social, parcial. En una zona donde hay ciudades con un 50-60% de desempleo juvenil. Y donde el narcotráfico se ha convertido en un modo de vida. Tú estás ahí en Barbate. Tú sabes que ahí en Barbate se vende costo en los bares, en los kioscos. Pero no en Barbate, en la línea. Ya hasta en algunos puntos de la costa de Huelva. Todo el litoral del estrecho. Ahí hay gente que vive de esto. Un dinero fácil, se cobra muy rápido. La gente joven. A mí me sorprende cuando visito algunos puntos de la zona, no los personificaré en Barbate para no estigmatizar. Pues que ves a la gente joven pues con motos muy grandes, con quads, con todo este tipo de cosas.
No, solamente ve las tiendas de ropa.
Las tiendas de ropa, los chándal, la cosa, ¿no? Esta estética un poco cani y tal. Esto lo contaba, se contó muy bien en una película española, ¿no? Por cierto, con algunos Goya, el niño, ¿no? Y a esto hay dos formas. Dejarlo hacer hasta que crezca ahí una especie de estado fallido paralelo en el que nadie quiera entrar, como en algunos barrios de las ciudades españolas, o tomárselo en serio. Y tomárselo en serio es meter Estado. Y Estado es, por delante, policía y jueces. Y por detrás de ellos, pues planes de empleo, industrialización, etcétera. Aunque, la verdad, es muy difícil dar empleo, no cualificado, obviamente, que es el que se puede crear, a gente al que le da 2.000 euros por pasar un fardo.
No, y por un chivatazo.
Por un chivatazo, 30.000 por pasar una barca, una lancha, etcétera, etcétera, ¿no? Por coger las motos náuticas, etcétera. Súmale además a esto la inmigración ilegal, ahora un poco más frenada por Marruecos, porque está dirigida a Canarias, pero que de vez en cuando con una tragedia tremenda, que se come también la misma Guardia Civil. Vete ahí, a los puestos rurales de Facinas, de Tarifa, etcétera. ¿Cuántos guardias civiles hay? Y tienen que hacer luego esta vigilancia aduanera con estos medios, con pateras de juguete, pateras pequeñas como las que usan los inmigrantes más pobres para llegar a la costa. Esto es lo que tienen para enfrentarse a gente que tiene drones, que tiene medios electrónicos, que tiene unas lanchas rápidas espectaculares, que claro, porque el dinero del narcotráfico mueve muchos medios, ¿no? La culpa no es del ministro del Interior ni del gobierno, pero la responsabilidad, causa coadyuvante en esta tragedia, es la de una desproporción de medios clamorosa entre la Guardia Civil y los malos, ¿no?
Y los malos,
y la prohibición de usar arma de fuego.
Julius, cógelo por donde quieras.
Lo que acaba de decir Camacho, más o menos están insinuadas todas las perspectivas de un problema extraordinariamente complejo, porque las hay, de las de carácter profesional, que afectan a los efectivos de la Guardia Civil y a los policías que se encargan de vigilar y de combatir el narcotráfico, tanto en medios personales como medios materiales, los dos son insuficientes. Hay otra perspectiva que tiene que ver seguramente con la desintoxicación de la zona. Es una zona que convive con el asunto. No que percibe el problema de manera puntual, sino que está habituada a... forma parte del paisaje. Y eso no se soluciona solamente combatiendo el narcotráfico, sino con algún plan que haga que esa sociedad o esa parte de la sociedad vea que hay otras opciones y que necesariamente tiene que haber otras opciones. Contar esto a chavales que dejan el colegio, que dejan el bachillerato, o por fracaso escolar, pero que no ven las consecuencias del fracaso, porque dejan los centros